El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Seguimos tratando como tema estrella, en la, al menos en el País Valenciano, el asunto de la prolongación de Blasco Ibáñez en el barrio del Cabañal, que supondría la partición en dos de ese barrio, por una parte, y además de eso, el cambiar completamente la fisonomía y la estructura del barrio, un barrio que viene a ser casi un pueblo, con unas tradiciones, con unos valores, y sobre todo con unos valores históricos y artísticos en su forma de vivir, en su forma de entender la vida, en su forma de entender la arquitectura, etcétera, etcétera. Ya sabéis todos que ese proyecto del gobierno valenciano, tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat, se ha visto truncado por una resolución del gobierno que declara expolio lo que el Ayuntamiento de Valencia proyectaba sobre el barrio, y que esa resolución del gobierno ha hecho sacar las uñas tanto a la alcaldesa como al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Y sobre ese tema venimos dándole vueltas con nuestro compañero Rafa Cid, que ya lo hicimos hace unos días aquí en este mismo Vaivén. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, en este fin de semana, como siempre, los medios de comunicación suelen dedicar más espacio a determinados temas, ¿no? Y hemos estado observando qué decían algunos medios referido al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del Cabañal. Al menos en la comunidad valenciana del país vienen referidos las opiniones de algunos expertos, arquitectos, presidentes de colegios, de arquitectos, etcétera, etcétera. ¿A ti esto te merece alguna valoración o esto es una cuestión que carece de importancia?
No, al contrario, tiene enorme importancia y, digamos, por activa o pasiva. Lo primero que tendría que decir es, un poco enmendándote la plana, que el caso Cabañal no es un asunto local, ni mucho menos. Es decir, ya es un asunto a nivel nacional, importantísimo, y yo estoy seguro que a medida que pasen los días tomará una profundidad mucho mayor. Y es un tema de interés general por razones de la propia proyección informativa que está teniendo, pero también por la naturaleza del asunto. Ajá. Es decir, estamos hablando de la primera vez en la historia de España en que el Ministerio de Cultura, es decir, el Estado, digamos, protege una acción que iba a dilapidar un bien de interés cultural frente a actuaciones, en este caso, de un gobierno de una comunidad autónoma, pero digamos en general de terceros. Es decir, la acción es importante, como digo, por esa doble dimensión, por el hecho mismo de la protección decidida en unos tiempos en que lo que estamos acostumbrados es a la destrucción en base al economicismo, en base al cortoplacismo. Hemos visto y padecemos precisamente toda una secuela de desastres económicos, financieros, de paro, por una política practicada precisamente, sobre todo en la comunidad valenciana, en la comunidad murciana, también en algunos sitios, sobre todo en la comunidad andaluza también, pero basada fundamentalmente en ese cortoplacismo por el cual parecía que estaba justificado hacer negocio vulnerando la legislación o buscándole las vueltas a una legislación que ponía en peligro, pues digamos, el medio ambiente en general. Se ha destruido la costa, pero también pasaba por delante de bienes de interés cultural, que es el caso. Y insisto, el otro elemento importantísimo es que frente a los intereses generales que de forma casi habitual hasta ahora habían tapado la boca o impedido que poderes públicos se enfrentaran y tuvieran una actuación, bueno, de tutela jurídica eficaz, en este caso no ha sido así. Se ha roto esa dinámica que era dejar hacer y que ha llevado a una pavorosa destrucción de buena parte de nuestro patrimonio, tanto patrimonio ecológico como patrimonio cultural, y en esta ocasión, ya digo, es la primera vez que eso ocurre y por tanto tiene una dimensión notabilísima, porque evidentemente los valores democráticos se refuerzan a base de ejercerlos y de transmitir confianza a la ciudadanía, y por el contrario, se debilitan cada vez que se vulneran y cada vez que frente a los intereses generales prevalece el interés particular, el negocio concreto y los beneficios privados. Pues yo digo que me parece de entrada importante por esto. Después me parece notable la diferente cobertura que han dado los medios. En Madrid me parece un escándalo, sencillamente un escándalo, que el periódico más influyente de España a nivel nacional, que es El País, no haya sacado este fin de semana, este domingo, nada. Y luego me parece curioso la información que da El País, edición Valencia, porque siendo notable la cobertura informativa que ha establecido sobre los argumentos jurídicos en los que se basa tanto la orden ministerial del Ministerio de Cultura declarando eso expolio y la contrarréplica urgente, sobrevenida y absolutamente disparatada de la Generalitat Valenciana, lo deja claro, y la rueda de opiniones que recaba de una serie de juristas es en todo momento clarísimo que lo que ha hecho la Generalitat Valenciana no tiene ningún soporte jurídico, es una aberración que lo único que intenta es un fraude de ley, que es intentar que sea otra instancia, en este caso el Tribunal Constitucional, el que tenga que decir su última palabra, que evidentemente sin ninguna duda será ratificar la orden ministerial de Cultura, puesto que Cultura lo que ha hecho es responder a un requerimiento del Tribunal Supremo, que mandó a Cultura que se pronunciara en razón de sus competencias sobre ese tema. Ahora, lo que sí me parece sorprendente, que yo supongo que no será debido a una impericia de los profesionales del periodismo que han hecho ese reportaje, es que las opiniones que se recaban de juristas sean anónimas. Esto me parece un pequeño escándalo. Es decir, si transmite el clima habitual en la comunidad valenciana, pues hay que deducir que hay miedo a expresar con nombres y apellidos una opinión contraria a las autoridades a nivel de ayuntamiento y a nivel de comunidad en Valencia, lo cual abundaría más en que algo huele a podrido en esa comunidad a nivel político. Y me sorprende todavía más cuando quienes opinan de una forma clara en contra del decreto ley sacado por la comunidad valenciana son, se supone, expertos jurídicos. Es decir, esto introduce, como digo, un elemento preocupante, lo cual hace ver el nudo enorme de intereses que está detrás del caso de demolición del Cabañal.
¿Intereses económicos o algo más?
Fundamentalmente intereses económicos que al final se tensan en intereses políticos. Esto es una especie de esta de muñecas rusas. Se va abriendo cada una, que da paso a otra, y cada una tiene un interés que soporta al otro. Al final lo que hay son intereses especulativos, que son realmente los que han estado dominando la esfera política de la comunidad valenciana, y no solamente de la comunidad valenciana, durante los últimos años. La especulación con los terrenos, las promociones de obra, las inmobiliarias, las reformas urbanísticas, etcétera, 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 que es lo que han llevado, repito, a esa situación absolutamente de pan para hoy y hambre para mañana, que ha significado todo ese boom inmobiliario que al final ha quedado en un enorme desastre, pero un enorme desastre que no solamente ha dejado en el arcén a mucha gente ahogada con hipotecas, a mucha gente por el lado de los trabajadores en paro, sino que además ha creado todo un reguero de corrupción política, porque todo eso que se ha hecho últimamente, y repito, no solamente en la comunidad valenciana, tenía como requisito previo que hubiera autorizaciones por los representantes políticos a todos los niveles, municipales, regionales, comunitarios, para perpetrar, y utilizo la palabra perpetrar, esas construcciones, esas actuaciones urbanísticas que seguramente, atendiendo a intereses colectivos, a intereses públicos, y no mirando el corto plazo, sino mirando a medio y a largo plazo el interés general, hubieran sido declarados imposibles e ilegales. Y me llama también la atención, creo que es muy importante resaltar, que el éxito del Cabañal es, como siempre que se produce algo así, me refiero, lo hemos hablado en otras ocasiones, el caso Prestige, el caso retirada de tropas de Irak, son movimientos de base, movimientos ciudadanos. Está claro que desde el Estado, en sus múltiples acepciones, desde los poderes, por decirlo de alguna forma, hay una tendencia a cohabitar con los intereses económicos. Y solamente cuando se produce después de una toma de conciencia por parte de un sector de la población, que siempre es minoritario, y se aborda la defensa de intereses reales que están absolutamente justificados, se producen estos movimientos que de alguna forma no son los que habitualmente estamos acostumbrados a ver y a tener delante, sino son movimientos que nos mandan el mensaje de que todavía es posible hacer política en el sentido política como organización de los intereses colectivos. Y el caso de Cabañal es un ejemplo. Por eso, insisto, es un movimiento social que se puso en marcha, que se ha puesto en marcha durante muchos años, que ha trascendido del interés local, que ha recogido además el apoyo de una porción interesante de intelectuales, desde artistas como Morente, escritores como San Pedro, es decir, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, que ha conseguido eso, darle continuidad, darle profundidad y ser finalmente los auténticos protagonistas de este asunto importante, que cuando se resuelva definitivamente en la línea que solamente se puede resolver, va a ser un referente para toda España, para toda España. Por eso digo, es un asunto de enorme importancia, es un mensaje extraordinario para otras situaciones parecidas en las que la gente puede sentir la tentación de tirarle la toalla, y me parece que es muy importante de los nuevos tiempos. Hay que, de alguna forma, transmitir a la población que está intoxicada por los medios de comunicación oficiales, aunque sean públicos en este caso, también hay muchos que transmiten la información oficial. Yo estos días he visto claramente, pues vamos a decirlo claramente, el chantaje que a nivel de información ha hecho la Generalitat o el Ayuntamiento Valenciano o ambos con este tema. Es decir, qué curioso que precisamente cuando se produce el revolcón de la Orden Ministerial de Cultura paralizando cualquier actuación en ese sentido y declarando expolio, resulta que la prensa local se llena de páginas de publicidad publicitando la sociedad para explotar, la sociedad estatal o municipal para explotar el Cabañal. Eso es evidentemente una forma de compra. Ajá. Es decir, si un periódico recibe esos días dos páginas, tres de publicidad, las que sean, sobre ese tema, difícilmente va a tener una postura crítica. Entonces eso es un escándalo, y además hoy día, con la ley de publicidad institucional, teóricamente eso debería ser considerado delito, y se está produciendo en estos momentos en la prensa valenciana. Se están publicando, insertando páginas de publicidad para propagar, para informar sobre la constitución de esa sociedad, cuando precisamente hay un litigio que pone en cuestión eso. Esto es una forma absolutamente mafiosa de intentar limitar la capacidad de expresión e intentar que la gente no tenga un conocimiento real de lo que ocurre. Pero a pesar de eso, se está produciendo. Y yo creo que lo más importante es, aprovechando esta ocasión, con los pocos medios que tenemos, transmitir a la gente que no puede estar apoyando situaciones, sean estas o sean las que fueron las anteriores de la burbuja inmobiliaria, que se basan en el cortoplacismo, en un supuesto que da unas actuaciones dan trabajo y dan riqueza momentáneamente, pero en realidad lo que hacen es llenar los bolsillos a una serie de personas y al final crear a la colectividad y a las generaciones futuras y al medio ambiente un desastre que es irreparable. Es curioso en este sentido que nos vendan ahora estas proyectos faraónicos de las grandes avenidas al mar, etcétera, etcétera, destruyendo tejido urbano que tiene mucha, que es un patrimonio no solamente histórico, cultural, sino vivencial, y que esto se haga hoy bajo el signo de la eficacia económica, de la modernidad, etcétera, etcétera. Me gustaría recordar que las grandes construcciones de avenidas modernas que se realizaron en España están tomadas prácticamente de A a Z de proyectos militares. Ajá. Es decir, cuando se produce la Comuna de París en 1871, la burguesía francesa se asusta y se da cuenta hasta qué punto ha sido muy difícil derrotar a los comuneros de París, porque realmente la red de calles, el urbanismo de París de la época era un fortín y hacía prácticamente que se tuvieran que conquistar calle por calle, barricada por barricada, a las tropas, a los revolucionarios, y entonces se construye el Gran París, que es derrumbar barrios históricos para que hagan desavenidas. Bueno, eso se hizo también en España por primera vez en Barcelona, porque tuvieron la experiencia semejante en la Semana Trágica, en 1909. Se dieron cuenta hasta qué punto esa sublevación espontánea fue muy difícil de atajar por precisamente ese urbanismo tradicional, antiguo, que convierte a la ciudad en una red complicada y que solamente que no hace posible, por ejemplo, entrar a la artillería y que depende a otra época. Bueno, curiosamente, estos proyectos faraónicos ahora se nos venden también con el coste de destrucción correspondiente desde el punto de vista de que son proyectos que van a traer riqueza a la ciudad y que son absolutamente proyectos de modernidad. Pues es todo lo contrario. Y en este momento yo creo que el caso del Cabañal nos permite acercar esta dimensión oculta a la gente para intentar abrir los ojos y crear un cinturón de protección ante el Cabañal, salvar el Cabañal y sobre todo crear una conciencia que permita que la gente lo proteja en estos momentos que todavía hay un peligro de actuación unidimensional por parte del ayuntamiento y de la comunidad, hasta que el Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra forma, ratifique la orden ministerial de cultura.
Es muy interesante eso que estabas diciendo de el trazado de las ciudades, porque curiosamente los que no estamos tan puestos, los que somos más legos en estas materias, siempre hemos oído decir que hay ciudades que viven de cara al mar y otras que viven de espaldas al mar, y siempre se ha dicho que Barcelona es una ciudad que vive de cara al mar y que Valencia es una ciudad que tradicionalmente vive de espaldas al mar, precisamente por eso del trazado de las calles que dices tú. Es decir, que se nos ha vendido como virtud precisamente ese diseño de la ciudad con las grandes avenidas hacia el mar.
Claro, en un principio ese fue el origen, ya digo que es un origen, digamos, de eficacia de respuesta militar ante situaciones sí, sí. de rebelión, de revolución, es decir, las ciudades que procedían del siglo XIX, pues eran las ciudades que, en lo que es, digamos, la ciudad histórica, pues eran donde trabajaban los artesanos, sí, sí. Los diferentes oficios, y por tanto su trazado era muy irregular y era un trazado que incluso para la gente que no conocía la geografía, la cartografía de la ciudad, era difícil moverse. Cuando sucedía un caso de este tipo, pues era, digamos, como trabajar en el terreno del enemigo. Es decir, sí, sí. la gente que se había sublevado conocía perfectamente sus calles y sus sitios, mientras que el ejército, generalmente, traían a tropas de otras regiones, pues se las metía en un avispero.
Ahí, perdona Rafa, hay una película que ilustra perfectamente lo que estás diciendo, que es la batalla de Argel.
Y la ciudad quemada también, que refleja lo de 1909,
sí,
y la batalla de Argel, la Kasbah,
la Kasbah, sí,
evidentemente. Sí. Y claro, no había capacidad de ofensiva y había que conquistar palmo a palmo, como si trinchera a trinchera, barricada a barricada, de ahí viene un poco el concepto de las barricadas, porque los medios de militares modernos no podían entrar, como he dicho, los cañones de grandes dimensiones, etcétera, etcétera. Y eso es el origen, tanto en el caso de París, de ese trazado nuevo de esas grandes avenidas, hechas casi con cortabón y compás, y en el caso de Barcelona también. Pero, sin embargo, persiste dentro de esa ciudad lo que era la ciudad, el burgo, la ciudad antigua, que estaba construida sobre una dimensión, digamos, laberíntica, porque ha sido su forma de aglomeración nacional, natural, a lo largo de los siglos. Y precisamente esas capas de aglomeración de años y años son lo que dan el pozo cultural importante, es decir, demuestra, son una especie de capas arqueológicas que nos permite reconocer la historia cultural, política e incluso económica de la ciudad. Entonces, ahora, bajo el signo de la modernidad, lo que nos proponen es una destrucción que no tiene el objetivo militar ya como entonces, porque eso ha cambiado mucho, ya no hace falta ese tipo de técnicas, hay otras más sofisticadas, sino que es la destrucción de la modernidad, que es ni más ni menos pues el usar los recursos públicos para hacer negocios privados. Y en ese sentido digo que quizá Cabañal se está convirtiendo, debe convertirse en un símbolo de esa resistencia, pero con la circunstancia esa insólita que a todos nos sorprende, que por una vez ha habido una sensibilidad dentro del poder político estatal para defender un patrimonio cultural de interés general frente a los enormes intereses que están detrás. No olvidemos que esto, yo he escrito un artículo hace unos días y lo hemos glosado, a mí no me cabe ninguna duda de que esto es una pieza oculta, secreta todavía y separada del caso Gürtel, no me cabe ninguna duda.
Sí, ese no es el tema que abordábamos también el otro día. Yo no sé si te reafirmas en
absolutamente, porque repito, es que es un escándalo comprobar que la pieza, que el informe de 89 páginas, quiero recordar, y 5 anexos, que hizo la brigada de blanqueo de capitales, sitúa a 6 empresas ligadas al urbanismo, a las constructoras inmobiliarias, como las principales mercantiles que eran contratadas tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento, y las sitúa como piezas de la financiación ilegal del Partido Popular en Valencia. ¿Qué ocurre? Que, como lo hemos repetido, al estar aforados el tema Vida Valencia y cayó en un tribunal en el que había una afinidad ideológica de amistad, pues se quedó solamente en una cosa menor, como fue el tema de los trajes y de los bolsos. Pero evidentemente ahí está esa implicación directa. Bueno, y ya con la cosa realmente de enorme saciedad, que es que el propio conseller, señor Cotino, que firma y que se hace responsable de ese decreto ley, que por supuesto es el decreto ley de toda la Generalitat y de todo el gobierno, bueno, es uno de los indirectamente implicados, puesto que la empresa de su familia, Sedesa, el servicio de excavaciones, es en ese informe una de las protagonistas de esa posible financiación ilegal al Partido Popular, a través, usando como pantalla, como intermediario, las empresas de eventos y de publicidad y de imagen del Bigotes, de Correa, etcétera, de la red Gürtel. Y a mí no me cabe ninguna duda de que esto tiene una relación. Creo que un periódico, creo que ha sido El País, Valencia, venía a decir, como una sugerencia muy lejana, porque ellos no han ido por ahí, que en cierta medida habría que interpretar que la rápida y extraña respuesta de Cans, el gobierno de Cans, sacando de forma urgente ese decreto ley, era un pago a Rita Barberá por también el apoyo cerrado que había dado en el momento más crítico por el tema Gürtel, Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, al presidente de la comunidad. Bueno, eso no hace nada más que reafirmar que todos ellos, todo ese clan político, esa casta política, están en el mismo núcleo de intereses. Núcleo de intereses que tiene que ver con un número determinado de empresas del sector inmobiliario, la construcción y el urbanismo, y que, de alguna forma, también se proyectan sobre la demolición pretendida del barrio del Cabañal. Así que a mí no me cabe ninguna duda. Me figuro que pasado unos días habrá investigaciones importantes en ese terreno y esperemos que cuando eso se produzca la gente se vaya abriendo paso a que se está destruyendo algo propio y que lo que pretenden ellos es calderilla y que realmente se refuerce las posiciones, los movimientos sociales en favor de la defensa absoluta del Cabañal, porque, repito, no solamente es un bien histórico, cultural, importantísimo, es un precedente de ratificación de una cierta calidad democrática y al mismo tiempo les ampara la razón y la legalidad.
Un abrazo.
Un abrazo, salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.